mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Amigas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, por fin es viernes y teníamos tantísimas ganas de que llegara este día, no solamente porque es la puerta a las dos mejores jornadas de la semana, ¿verdad?, sino porque además los viernes parece que el ánimo se relaja y nos permite una forma bien diferente de enfrentarnos a la rutina, con un poquito más de humor y con más ganas. Y hoy, en la mañana en Guadalajara, también hay que decirlo, con más cine, porque estamos entrando en un fin de semana súper cinematográfico. No en vano este domingo se entregan los premios Goya, y entre los que van a pasar bastantes nervios esa noche está nuestro querido Pedro Solís, ganador de un Goya por el corto de animación La Bruja y productor en esta ocasión de otro cortometraje, La mano de Nefertiti, y nada menos que de Las aventuras de Tadeo Jones, la cinta española que más taquilla ha hecho este año, con permiso de Lo imposible de Juan José Bayona. Dentro de un ratito, Pedro va a estar por aquí acompañado de otro cinéfilo, como es Isra Calzado, presidente de la Asociación Cultural By the Face, con el fin de ir abriendo boca de cara a la gran noche del cine español. Y no será la única cita cinematográfica que vincule a Guadalajara y a este programa con la Séptima de las Artes, ya que esta misma noche el pianista Jorge Gil y el crítico de cine y doctor en historia Juan Laborda van a abrir el cuarto ciclo musical de la Fundación Siglo Futuro con un espectáculo titulado Un piano de cine. Con ellos también vamos a hablar para introducirnos en el recuerdo de lo que fue esa figura mágica del pianista que acompañaba a las películas del cine mudo. También vamos a tratar de ello en la mañana. Y no nos olvidamos, por supuesto, de que ayer fue San Valentín y que en COPE y en Cadena 100 en Ares lo hemos celebrado con un concurso precioso de declaraciones de amor al que hoy pues vamos a poner la roja guinda en este pastel amoroso con una fiesta a las 8 de la tarde en el Liceo Café, a la que queremos invitaros de primera mano con la colaboración del gerente de este local, que es José de Lucas, quien también va a participar hoy con nosotros. En fin, desde luego no son pocas las citas que tenemos por delante desde ahora y hasta la 1:30 de la tarde. Es el momento del directo, es el momento de las voces cercanas de COPE Guadalajara, es el momento de la maestría que siempre nos demuestra a diario nuestro querido Abel Cebrián, con los micrófonos, con las músicas, con los botones, con los búmetros, en fin. ¿Qué voy a contaros yo que no sepáis ya de este maestro entre los maestros de la radio? Buenos días, Abel, por cierto, que es viernes, majo. Y voces que también puntualmente y con rigor nos informan. Estar informados es nuestro lema, nuestra bandera, e informar bien es también pues otra de las metas que tenemos habitualmente y de manera continua en nuestro programa. Hoy Miguel Chiverto va a ser quien nos dé esos titulares de la jornada, si es que logramos centrarle en este viernes loco. Como dos niños, tengo aquí a Abel Cebrián y a Miguel Chiverto. Bueno, pues desde luego disfrutando también de este viernes, que como yo decía al principio, Miguel, ¿es cierto o no es cierto que cuando llega el viernes uno, pues parece que le cambia un poco el ánimo y el talante, como diría aquel?
A mí ya me lo empieza a cambiar el jueves.
Los juernes, ¿no? Se llaman.
Los juernes ya me empieza a cambiar y digo, ya por fin mañana es viernes, finaliza la semana.
Y tú que eres experto además en estas lides radiofónicas y en la de las noticias y la actualidad, ¿también se nota eso en la actualidad? Yo creo que siempre un viernes es día también de avance, de agendas culturales, pero ¿en lo político también se nota que los ánimos en ese sector se relajan? ¿Cómo van las ruedas de prensa los viernes? ¿Van flojitas?
Se nota, van flojitas, pero es que a este paso se habla de la semana sueca, de 4 días. Aquí vamos a hacer al final la semana guadalajareña de 3 días, porque es que los lunes también va muy relajado, los viernes también.
Luego llega el jueves y suplimos por todos los demás.
Exactamente.
El jueves es día de fiesta.
A este paso que se va a reducir a martes, miércoles, jueves, ¿eh? Y ya verás tú, la semana guadalajareña va a hacer historia.
Bueno, pero la verdad es que es una ciudad, Guadalajara capital, una provincia, esta tierra, que la verdad es que no deja de generar tampoco información. Siempre, desde luego de unos años a esta parte, también se ha notado mucho el incremento de instituciones, de gabinetes de prensa, de comunicación, que nos hacen llegar a los medios, claro, también las noticias de una manera mucho más rápida y más ágil. Parece que pasan más cosas en Guadalajara ahora que hace unos años.
Pasan.
Y lo que sí que es cierto es que sí, que lo que hacemos es contarlas, ¿no?
Yo lo he dicho ya en alguna ocasión, en público y en privado. A mí me sorprendió cuando llegué a Guadalajara hace ya poquito más de un año, me sorprendió la cantidad de información que genera esta ciudad y esta provincia, ¿eh? Me sorprendió, gratamente además.
Claro.
Me sorprendió.
Ya decían que Guadalajara, decía ese premio Nobel, que Guadalajara es la tierra a la que a nadie le da la gana de ir, o que pasa, ¿no?, de largo mientras va de Madrid a Zaragoza, claro, por ejemplo. Bueno, pues aquí merece la pena quedarse y repasar un poquito de los asuntos que conforman también la actualidad, no solamente de nuestra provincia, sino a su vez también de todo nuestro país. ¿Qué ha pasado hoy en Guadalajara?
Vamos a ello. PSOE e Izquierda Unida han valorado el proyecto del eje cultural que ha presentado esta misma semana el alcalde y el concejal de infraestructuras, Antonio Román y Jaime Carnicero. Desde el PSOE consideran que no se ha estudiado lo suficiente este proyecto y que va a provocar problemas de tráfico en esta zona, ya que no se ha hecho un plan de movilidad. Además, las asociaciones, comerciantes, taxistas y conductores de autobuses no han sido consultados para mejorar el proyecto. Vamos a escuchar a Daniel Jiménez del Grupo Socialista.
El alcalde dijo que tenía más ventajas que inconvenientes, pero usted le dijo las ventajas, le dijo los inconvenientes, porque a mí no me las ha dicho, y ni las he leído en ningún medio de comunicación. Si es que ese es el problema, que las ventajas y los inconvenientes no se han verbalizado. Creemos que para haber tomado la decisión de sentido único se deberían de haber estudiado y haberles explicado incluso a ustedes cuáles son las alternativas que hay al suprimir un sentido en esta calle. Y ustedes no las conocen. Yo no las conozco. No las conoce nadie. Por tanto, yo no me puedo pronunciar si me parece bien o me parece mal. Lo que sí creo es que no está suficientemente estudiado.
Por su parte, Izquierda Unida coincide en gran parte con el proyecto presentado por el Ayuntamiento. Su portavoz, José Luis Maximiliano, ha apuntado que la zona a reformar está en mal estado, efectivamente, y que era imposible seguir registrando el tráfico rodado. Sin embargo, considera que se debe planificar un itinerario para los vehículos que quieran subir al centro de la capital. Ahora escuchamos a José Luis Maximiliano.
Se denomina eje cultural porque al PP le gustan los nombres más o menos rimbombantes, ¿no? Queda muy bonito decir que vamos a hacer un eje cultural, porque claro, no podemos decir que se genere mucha actividad cultural en este eje. Por otra parte, también creemos que tenemos que valorar cómo va a afectar esto a la movilidad en esta zona y en el conjunto de la ciudad, a cómo se mueven los ciudadanos que habitualmente utilizan esa vía, y tenemos que ver cómo actuamos para reducir la presión del tráfico rodado en otras zonas de la ciudad, y yo creo que ese estudio había que hacerlo.
¿Cuántas dudas surgen en la oposición? Yo les voy a invitar tanto a José Luis Maximiliano como también al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara que no pierdan detalle de este programa de la mañana en Guadalajara el lunes, porque nos ha prometido su paso por estos micrófonos el concejal de Obras, Jaime Carnicero, a eso de la una del mediodía del próximo lunes, para explicar con detalle lo que es este eje cultural. Y la verdad es que lo tenemos bastante fácil a la hora, por ejemplo, de ponerle estas voces y que sea el mismo, ¿no?, el que responda de primera mano. Va a ser interesante.
Sí, eso seguro. Lo que también es cierto es que es un proyecto grande, importante, sobre todo para la movilidad, la circulación en Guadalajara y para el peatón. Va a ser muy,
muy interesante. Muy interesante. Esas mini aceras que ahora mismo existen en esa zona.
Van a ser un 80, claro, por 80, o sea,
con más seguridad vamos a evitar uno de los lastres que arrastra también la ciudad de Guadalajara en cuanto al tráfico y la rodabilidad, que es el, bueno, pues esos últimos y continuos atropellos que hemos venido viviendo durante estos últimos meses. Bueno, pues todo lo que se haga para mejorar la seguridad vial y también la comodidad y la fluidez del tráfico, bienvenido sea. Y si encima se llama eje cultural, bueno, pues algo también relativo a otro área también de importancia como es la cultura, nos traerá aparejado, pensamos.
Totalmente. Bueno, hoy se está celebrando pleno en la Diputación. Bueno, entre las propuestas y las mociones que presentan los grupos políticos, ayer, por ejemplo, desde Izquierda Unida, el portavoz del grupo, Francisco Riaño, manifestaba que iba a presentar dos propuestas. La primera, referente al tema sanitario, por todos los recortes, cierres, etcétera, etcétera, que se están llevando a cabo en Guadalajara. La segunda de las propuestas está ligada a la apicultura. La avispa asiática.
La avispa velutina.
Exactamente. Una especie que entró en Europa por el puerto de Burdeos. Es terriblemente invasora y destructiva de otras especies, y especialmente de la abeja, la productora de miel, y que en apenas 3 años ha pasado ya los Pirineos y se está instalando en nuestro país. De momento ya ha llegado hasta Burgos, ya se han detectado colonias allí. Bueno, pues se prevé que en 2 años más pueda llegar hasta Guadalajara. Esto era lo que nos decía Francisco Riaño sobre este peligro.
Lógicamente, esta avispa, que se alimenta de la abeja doméstica, puede causar graves problemas a una industria como es la mielera, de tanta importancia en esta provincia. Y lo único que pedimos es que se apruebe un protocolo de actuación que, en principio, informe tanto a los apicultores como a la sociedad en general de qué medidas son las que se pueden tomar.
El protocolo que propone Izquierda Unida es el que ha puesto en marcha ya La Rioja, el gobierno de La Rioja, por cierto, gobernado por el Partido Popular. Es un protocolo que han presentado ellos, que a ellos les ha parecido estupendo, Izquierda Unida, y lo han traído a Guadalajara. Bueno, pues dice Riaño que ha sido descartar nuestra provincia, que no, y que de momento que lo van a dejar.
Pues no es una alarma lanzada al azar, porque sí, porque desde luego el otro día tuvimos por aquí a Luis Pérez Ventosa, presidente de la Fundación de Amigos de las Abejas, y uno de los peligros de los que nos alertaba era este, precisamente, esa avispa velutina que está ya irremisiblemente ha entrado en nuestra piel de toro y se está acercando, y lo va a hacer, va a llegar hasta aquí a Guadalajara, poniendo en grave peligro a nuestras queridas abejitas melíferas, que nos dan ese rico elemento que es la miel, ¿verdad?
¿Cómo
te gusta a ti, eh?
No.
Y a mí también. ¿Algún otro asunto que dar cuenta?
Hoy ha habido una concentración organizada por la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, ante la Delegación de Agricultura aquí en Guadalajara, para protestar por el cierre de la SUT, que son unidades técnicas agrarias, y por las UPAs, unidades, ya se me ha ido el nombre, unidades técnicas agrarias y unidad de prestación agraria también, que se van a cerrar 5 en concreto.
No te puedo sacar del atolladero porque no lo sé.
No, ¿verdad? Que están amenazadas 5 de estas oficinas con cerrar en Guadalajara. Vamos a escuchar un momentito a Cipriano Ramiro lo que dice sobre este cierre.
Pues supone, como estamos diciendo ya con otros cierres, supone la muerte de los pueblos, y cuando algo se muere, pues ni con una varita mágica esto se va a levantar. A ver qué criterio está tomando, porque desde luego nosotros las cuentas no nos salen lo que ellos dicen de ahorro. Tener que coger un coche o un chofer, desplazarse hasta allí, desde luego no nos salen las cuentas de ahorro, que es el origen, según ellos, es el que tienen para el cierre.
Asuntos que traemos en titulares en estos primeros minutos de la mañana en Guadalajara, y en más profundidad a las 2:20 de la tarde. Informativo local y provincial con Miguel Chivarto a la cabeza. Gracias, Miguel.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Y ahora los deportes. A las 3:20 llegarán esos deportes en COPE de la mano de Ernesto Morán. Muy buenos días.
Buenas tardes, Mónica. Muy pendientes estamos de las palabras de Carlos Terrazas en esa comparecencia previa al partido que va a jugar el Depor mañana sábado a las 6 de la tarde frente al Almería. El rival, una de las bestias negras del conjunto alcarreño. 3 partidos en segunda división, 3 derrotas para los de Terrazas. 4-0 el año pasado en Juegos del Mediterráneo, 4-0 este año en el mismo campo, y el año pasado aquí en el Pedro Escartín, 0-1. Se llevó el partido los de Xavi y Gracia. En cuanto al Depor, vamos a ver si consigue un buen resultado, porque la racha de partidos es muy positiva. En los últimos encuentros, 5 victorias y 5 empates. No va a ser el único tema que trataremos hoy en Deportes COPE Guadalajara de 3:20 a 4 de la tarde, ya que estaremos muy pendientes del baloncesto. Vamos a ver si consigue olvidar la derrota de la semana pasada. Este fin de semana, por cierto, no hay balonmano, y también estaremos muy pendientes de la tercera división Azuqueca Marchamalo y de todos los partidos de nuestros equipos.
Pues como decíamos, a las 3:20 de la tarde, mucha más información también del ámbito deportivo a las puertas del fin de semana con Ernesto Morán y con todos los protagonistas del deporte de nuestra provincia. Gracias, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya sabéis que todos los días a estas horas solemos abrir espacio para la reflexión y el análisis de algunas de las noticias más destacadas también de los últimos días. En este caso, cuando a esta firma le viene acompañando una música de alto nivel, significa que le toca el turno a nuestro director, a don José Luis Muñoz Guerra. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Con algo muy especial, hoy dedicando esta firma a la heroína en la que se ha convertido Beatriz Talegón, líder de esas juventudes socialistas, que bueno, pues metió en cintura a sus propios correligionarios, tirándoles de las orejas en cuanto a algunas actitudes que parece que podría llegar a ser, de una manera diferente, si miramos bien en el pasado de la propia Beatriz. Buenos días, José Luis.
Soy libre y la libertad sabe a realidad. Soy libre y te estoy esperando a ti para que me sigas. Así comienza nuestra banda sonora de hoy. Son las primeras estrofas de una canción escrita por Pete Townshend, líder de los Who, que en 1969, contagiado del ambiente de libertad del movimiento hippie, le llevó a marcarse estas líneas y otras de carácter antibelicista y utópicamente libertarias. Me vino a la cabeza la voz de Roger Daltrey y su imagen corriendo en la película Tommy, a la que pertenece la canción, cuando vi otro vídeo. En él, una militante de juventudes socialistas le da un repaso sin miramientos a sus mayores, los gerifaltes de la Internacional Socialista en su reunión de Cascais, Portugal. Sí, es Beatriz Talegón, una madrileña criada en Guadalajara, que le ha cantado las verdades del barquero a su partido, aunque más parece el enemigo por cómo les pone. Debido a los gastos de lujo asiático que se marcan los socialistas cada vez que se reúnen y que ha significado para ella su lanzamiento mediático. Las visitas a sus vídeos en YouTube alcanzan casi los 2 millones y se está paseando por varios platós disfrutando de sus 15 minutos de gloria. Pero la fama cuesta y Talegón está viendo cómo desde los más cercanos hasta los más desconocidos diseccionan todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho. Sus compañeros de juventudes socialistas le han criticado pidiendo su dimisión y la apodada heroína socialista ha visto tambalear su aura de azote de los capitalistas al descubrirse los beneficios del cargo. Según parece, Talegón cobraba más de 3.500 euros mensuales como asesora de asuntos europeos para Castilla-La Mancha en época de Barreda, como ya ha contado, por ejemplo, la crónica.net en primicia. Y parece poco creíble que ahora gane los 1.500 euros mensuales que declara. Sus propios compañeros afirman que su gran salario está muy por encima de las posibilidades de cualquier joven del mundo. Y a ello habría que añadir que también está muy por encima en su ajetreo viajero por el mundo, que a más de uno nos gustaría. Conoce Pekín, El Cairo, un barco en Estocolmo, literalmente, Nueva York, Washington, México, Bruselas, Viena, Uganda, Sudáfrica y un larguísimo etcétera. Y todo para defender sus ideas a lo largo y ancho del globo, cueste lo que cueste. ¿Y de qué se alimentan los partidos si no es del dinero de los ciudadanos? De una u otra manera, Talegón se mantiene gracias a todos y parece de dudosa utilidad que una institución juvenil tenga una cuenta abierta para pagar viajes por el orbe. La libertad tiene un precio y parece que bastante caro. Además, porque hoy en día somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, libres de elegir unos u otros. Y antes de lanzar la crítica sería bueno pensar en aquello de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Talegón no parece impoluta.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Atención parejas, casaderas y comprometidas, porque hemos celebrado San Valentín y seguro, segurísimo que de esta romántica fecha ha salido más de una boda, ¿a que sí? Bueno, pues si ese es el caso y si os veis en el brete de planificar semejante evento, tened muy en cuenta que vais a poder contar con un gran aliado en la organización y que os va a garantizar además el éxito absoluto y rotundo de esta celebración. Lo que estáis buscando lo tenemos ya justo al otro lado del teléfono. La solución se llama, anotad bien, Palacio de Galápagos y nos la pone en bandeja Roberto Serrano. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días, Mónica.
Estamos seguros de que desde San Valentín alguna boda termina celebrándose en Palacio de Galápagos. Si fuera así, ¿qué tendrían esos novios a su disposición dentro de ese palacio maravilloso del siglo XVIII que tenéis en la localidad de Galápagos?
Bueno, pues lo que tendrían serían 26 metros cuadrados de instalaciones a su disposición. Nosotros disponemos de varios espacios, de varios salones individuales, con jardines y con zonas verdes y con zonas abiertas. Cada salón, cada espacio tiene sus propios aseos, sus propias cocinas, de manera que, bueno, tienen una independencia total y absoluta. Lo que tenemos a disposición de los novios es ni más ni menos que 33 años de experiencia, que además lo juntamos con una oferta comercial, la verdad es que rompedora. Es decir, los novios que vengan por un precio mucho menos del que se imaginan, se van a encontrar toda su boda organizada. Es decir, desde autobuses, para ir y para volver, el cóctel, el menú, discoteca y barra libre de 6 horas, recena con fuente de chocolate, bueno, pues un montón de cosas.
Cortador.
Los regalitos de los invitados.
Claro, el cortador de jamón, que siempre casi tiene más éxito que los propios novios, ¿no? Al comienzo de un banquete.
Hombre, si en una boda no hay jamón, pues no es boda.
Eso ni es boda ni es nada. Claro que sí. Oye, y de todas maneras, Roberto, habrá quien le guste planificar con años y años de antelación su boda y hay otros que hecho y herido. Si ayer nos comprometimos en San Valentín, casi que pasado mañana nos casamos. Es bonito celebrar San Valentín, digo, en una época del año en la que podamos disfrutar de vuestros maravillosos jardines. Eso lo digo para que lo tengan en cuenta los novios, ¿no?
Bueno, la verdad es que aunque ya hay muchas parejas que han reservado su boda para todavía hay muchos novios que o bien lo han decidido hace poquito o que todavía no lo han decidido. Entonces, que sepan que en Palacio de Galápagos, como acabamos de quedarnos con la explotación de él, tenemos muchas fechas libres. Entonces, sitios donde ya les han dicho que sábados, que pues como el 29 de junio, como el 22, que ya pues llevan tiempo bastante ocupados, pues nosotros los tenemos libres. Así que, pues bueno, les animo a que se pongan en contacto conmigo y que hablemos porque llegaremos a un acuerdo, seguro.
Y claro que sí, les va a convencer no solamente esas maravillosas instalaciones, esa atención personalizada, esos menús casi al gusto de todos y cada uno de los comensales y, por supuesto, la facilidad para el acceso y el regreso de un evento como el que, bueno, en este caso nos espera, ¿no?, con una boda. Porque para llegar hasta el Palacio de Galápagos, a pesar de que está pues bien cerquita, 20 kilómetros de la capital, de Guadalajara, pero sí que ponéis a disposición de esos novios unos autobuses, pues para que la celebración sea más cómoda y sobre todo también más segura, ¿no?, a la hora de volver.
Claro, porque no hay que olvidar que es un día de fiesta y en las fiestas normalmente pues se bebe. Y ahora mismo, a poquito que bebas, puedes tener un problema o puedes tener un disgusto. Entonces, bueno, si se ponen unos autobuses, tanto para ir como para volver, pues es una comodidad para los invitados y una tranquilidad para los novios.
Pues vamos a darles más pistas a través de esas www.restaurante-mediosanfrancisco.es y del teléfono 657-922-779, 657-922-779, al otro lado de él, pues un hombre con una amplia experiencia, ya que pertenece a una familia hostelera con tradición de más de 3 décadas. Roberto Serrano, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Mónica. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Como camarón rojo de roca, arriesgaré mi vida, morena marina, para acercarte tanto a tu boca que pueda, morena, beber de tu risa.
Una morena marina llamada Mariana Díaz, que va a ser quien esta noche a las 8 ponga la guinda roja de ese pastel del amor que nosotros iniciábamos hace un par de semanas con el concurso de COPE Cadena 100, bueno, pues premiando a las mejores declaraciones de amor. Hoy la puntilla la pondremos a esa hora, nada menos que en el Liceo Café, uno de los locales yo creo que más exclusivos a los que podéis acceder para disfrutar de una noche como la que os proponemos, todavía con los ecos de San Valentín sonando en la voz y en la terciopelada voz de Mariana Díaz. Desde luego, lo que queremos hacer es invitaros de primera mano a esta fiesta con la ayuda del gerente de este local, del Liceo Café, que es José de Lucas, que también está participando hoy a través de los micrófonos de COPE. ¿Qué tal, José? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Oye, tenemos por delante una fiesta a partir de las 8 de la tarde. Abrimos puertas a esa hora, ¿verdad?, para todo el mundo que quiera venir.
Eso es, está todo el mundo invitado. Bueno, vosotros ya habéis hecho junto al Centro Ferial Plaza una selección de invitados, pero aún así el que quiera acercarse y disfrutar de la fiesta, y además, como tú bien has dicho, con el broche de oro de Mariana, pues yo creo que va a ser un fiestón.
Claro que sí, pues a partir de las 8 de la tarde, allí os esperamos, un poquito más tarde, a las 9:00, 9:00 y pico, ya empezaremos a dar esos regalos de los que, bueno, pues se han merecido con creces los participantes a ese concurso en el Facebook de Ferial Plaza, dejando las mejores declaraciones de amor, y luego ya a partir de las 10 de la noche, Mariana se hace dueña de la banda sonora y musical de Liceo Café. ¿Y qué nos espera? Nos espera copitas, amigos, buen rollito, amigo invisible, José.
Bueno, pues lo primero, un ambiente muy agradable, que como tú decías, pues es un poco la exclusividad de la casa del Liceo Café. Y bueno, pues estar todos a gusto, en compañía de, sobre todo, de amigos de Guadalajara. Y bueno, pues cervecita, copas para el que quiera, buena música y un ambiente muy agradable.
Nada, quiero decir, diferente a lo que soléis ofrecer también en el Liceo Café, porque hoy directamente nos toca aquí a COPE y a Cadena 100 disfrutar de ello con todos nuestros amigos y oyentes, pero habitualmente las actuaciones musicales no faltan tampoco en el Liceo Café, y el entorno también es muy propio pues para pasar las noches del viernes, del sábado, con vosotros, ¿no? Habitualmente, ¿qué oferta tenéis dentro del Liceo Café para los fiesteros y para la gente que le gusta salir por aquí, por Guadalajara?
Efectivamente, mira, en principio, bueno, como su propio nombre indica, Liceo Café, partimos desde la mañana dando desayunos con tartas exclusivas, con tostada el que quiera, bollería hecha también por nosotros. Luego pues tenemos también la hora del vermú, que en concreto pues bueno, sacamos buenas tapas, buenas raciones, con cerveza, con vino, tenemos también martini de grifo, que somos los únicos en Guadalajara que tenemos el martini de barril. Y luego, bueno, pues a media tarde meriendas, café, chocolate, churros, por la tarde noche continuamos con cenas. Cenas que van desde ensaladas ligeras, tostas, crepes de salmón, no sé, tenemos una carta bastante amplia. Y bueno, en concreto los jueves tenemos un cocido, todos los jueves tenemos de comer cocido, y la verdad que la respuesta está siendo muy buena. Y luego ya por la noche pues el ambiente cambia ya pues para copas. En cuanto al tema musical, como comentabas, estamos haciendo ya alguna actuación. En concreto, el día 23 tenemos al grupo Cadillac, que espero que estéis allí vosotros también. Uh-huh. Y bueno, en principio sería eso, o sea que el Liceo Café va cogiendo un ambiente muy bueno.
Muy muy exclusivo, ¿no? Como decíamos, muy pensado. Estáis durante todo el día a todo tipo de servicios, según nos estás contando, José. Eso merece la pena, que sea respondido también por el ciudadano, por el público guadalajareño. Desde luego, por nuestra parte no va a faltar. Y esta noche allí vamos a estar dándolo todo en compañía de José de Lucas y del Liceo Café, dentro de esta fiesta del amigo invisible, enmarcada dentro de este San Valentín, que yo creo que nos va a bañar a todos con esta voz que ya estamos escuchando de Mariana Díaz. José, muchísimas gracias. Nos vemos esta noche.
Pues muchas gracias a ti, a vosotros en concreto, por ayudarnos. Y bueno, pues esta noche estaremos todos allí encantados.
Allí nos vemos. Gracias, José. Hasta luego.
Bien, gracias. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Retomamos nuestra emisión local y provincial en La Mañana en Guadalajara, y a la 1:05 de este viernes 15 de febrero nos esperan directamente en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara para darnos cuenta de esos exquisitos menús que cada día van variando, eso sí, seleccionados con los mejores productos comprados esta misma mañana en el mercado. Allí nos espera Florencia Miguel Orduña. Florencia, buenos días.
Hola, buenos días.
Productos fresquitos, bien elaborados con los fogones del Hotel SCH Puerta de Guadalajara, que se convierten en un exquisito menú que hoy, ¿qué nos propone de primero?
Pues de primero podemos escoger unas lentejitas a la, como la abuela las hace, o unos garbanzos con callos, o unos macarrones a la italiana, o unas espinacas todas natural a la quema, o unas patatas arrugadas como ojo pico, patata arrugada canaria.
Qué rico, claro, porque están todavía allí de carnavales.
Y una ensalada tropical también.
Ah, bueno, tropical, porque ya también nos va pidiendo el cuerpo, ¿no? Un poquito de calorcito, hoy lo hace. Vamos a combinar esos primeros con los segundos.
Pues tenemos unos callos, por supuesto, naturales, elaborados aquí, a la madrileña, o un conejo al ajillo, o unos filetitos de lomo, el lomo a las cinco pimientas, o unos dalditos de merluza guisada con champiñón, o una tucha a la navarra, o una berenjena rellena de emperador y bacalao, o un codillo glaseado.
Bueno, pues un codillo glaseado yo creo que puede quedar también muy rico, y además es que estamos diciendo unos menús elaborados y requete elaborados con muchísimo amor por el Hotel SCH Puerta de Guadalajara por 9 euros. Eso sí, podemos darnos un lujo y convertirlo en especiales cambiando un segundo por algo especial.
Pues exactamente, por Entecó o Lubina, y su precio son 15 euros. También recordad que, bueno, pues de postre hay unas fresitas, que ahora es la temporada de fresas, que están alucinante, con yogur, o un pudding, o un fan, o tarta whisky con tesa, o una manzana, roya gala, bueno, un sinfín de postres. Y su precio son 9 euros, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, pues con ese primero, ese segundo, hacemos el menú del día, menú especial también y menú dietético. También tenemos, Florencio.
Pues una sopita de... perdón. Hoy el menú dietético están las espinacas a la quema o la ensalada tropical. Y de segundo, una tucha a la pancha o unas berenjenas rellenas de emperador.
Bueno, pues también tan rico, tan sabroso, tan dietético, y para guardar la línea, que en estas épocas ya tenemos que empezar a pensar en las próximas primaveras que ya están a punto de llegar. Primavera es también siempre que hablamos con los amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara, porque nos dan las mejores sugerencias para el buen comer. Florencio, que tengáis un feliz y ajetreado fin de semana en Hotel SCH Puerta de Guadalajara.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Entramos en terreno cinematográfico y lo hacemos con la suave música de un piano y con melodías clásicas que van ligada no solamente a la historia de la séptima de las artes, sino a la nuestra propia, a la de la memoria personal, que evoca escenas que son inolvidables, vistas una y mil veces en películas que forman parte ya de nuestro ideario propio, que nos hacen reír, llorar, sentir, y a las que relacionamos con no pocos momentos de nuestra vida. Todo ello lo vamos a poder vivir en primera persona y a flor de piel en el acto cultural de gran nivel que nos tiene preparado la Fundación Siglo Futuro para esta tarde a las 8 en el Salón de Actos del Centro Cultural de Ibercaja. Se llama Un Piano de Cine y está ideado y protagonizado por un cinéfilo y un melómano. El primero, Juan Laborda. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Y el segundo, el melómano, Jorge Gil. Muy buenos días para ti también, Jorge.
Buenos días, tengamos.
Bueno, y además yo creo que con papeles muy diferenciados, porque ya me decía Jorge, a mí de música pregúntame lo que quieras, pero de cine todo a Juan.
Le paso el testigo, que es una de las pasiones que bien entiende. Yo soy un aficionado, por así decirlo.
Bueno, yo creo que Jorge es un melómano y un músico y también un gran amante del cine. Lo único es que, bueno, trataremos entre esa pieza musical, de esas melodías tan cercanas a nuestras almas, de desentrañar un poco elementos curiosos del cine, los orígenes, en un viaje que sea un poco emotivo hacia atrás en la historia del cine, y yo trataré pues de orientar a la gente y de acompañarles en ese viaje.
De acompañarles con la voz, con las anécdotas, con la estética cinematográfica, ¿verdad, Juan? Mientras Jorge hace gala de un don natural e innato, ¿no? El del piano. Jorge, tú eres autodidacta en este instrumento, ¿no?
Sí, y eso que a veces la palabra autodidacta no se llega a entender del todo, porque yo sigo estudiando, pero estudio por mi cuenta, ¿no? Uh-huh. Y a mi manera. Entonces, quizás lo que hay que destacar, que al ser autodidacta, quizás tengas en la balanza la parte visceral más acusada que la parte académica, ¿no? Y bien, has dicho al principio, a flor de piel, y, o sea, Juan ha comentado emocionar, y ese es el propósito de este concierto recital, si le queremos llamar así, ¿no? Es una conjunción, ¿no?, entre Juan, que va a hablar de grandes anécdotas del cine, de la historia de las entrañas de las películas que vamos a esbozar, y yo le voy a acompañar con la música. Creo que es una conjunción bastante interesante, ¿eh? Bueno, y emotiva,
como decía, yo creo que va a ser un momento muy especial, una actuación que merece mucho la pena presenciar de primera mano, porque nos da la oportunidad, si Juan yo lo avanzaba, de volver en este pleno siglo XXI a los orígenes de la séptima de las artes, a esas imágenes sorprendentes ya de por sí, porque era lo nunca visto, se les acompañaba cuando se descubrió esa vertiente del ocio y del entretenimiento con música, ¿no? Con piano, como en este caso, con orquesta. Juan, ya que es tu labor, haznos un poquito de historia, de esta historia clásica, que es historia universal, la historia del cine.
Exactamente. Bueno, los orígenes del cine están en la necesidad del ser humano de hacerse con la realidad que le rodea, ¿no? De aprenderla, de hacerla suya. Luego ya los cineastas, poco a poco los primitivos, ya descubrieron que la cámara en realidad no te acerca al objeto, sino que te aleja, y realmente tienes que crear ficciones. Y lo realmente bonito, aparte de las melodías y de la información que pueda dar yo, es que este viaje conjunto que proponemos Jorge y yo es un viaje en el que veremos fragmentos de cine mudo, pero también de cine sonoro. Y veremos cine sonoro como se veía el cine mudo, es decir, con música en vivo, lo cual le da todavía mayor potencia, ¿no?
Desde luego, el hilo conductor de todo es la música, es el piano y la interpretación que de temas clásicos de siempre va a hacer. Jorge, haznos un breve avance sin destriparnos el final de la novela, pero bueno, ¿qué vamos a poder tararear casi con vosotros desde el patio de butacas? Porque yo creo que no habrá nadie en esta actuación de esta tarde que no sepa reconocer esas primeras notas de cualquiera de las melodías, ¿no?, que toquéis.
Bueno, decirte primero que sí que tiene protagonismo el piano, pero es un camino de ida y vuelta, ¿no? Porque vamos a ir acompañados de las imágenes, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo al con este espectáculo que llevo rodando 2 años en algunos teatros, como un piano de cine simplemente, hago ese recuerdo al pianista en el cine mudo, pero con, como bien ha dicho Juan, con otras películas de, llegamos al Technicolor de los 60 y tal, ¿no? Pero en el concepto de pianista del cine mudo, ¿no? Entonces es muy agradable hacerse un paseo quizás escueto pero representativo de grandes melodías del cine, como ha sido Tangos by de Casablanca, por ejemplo, ¿no? Tener a Ingrid Bergman diciéndome que toque la canción para ella, porque hay un momento de audio en la cual se selecciona la imagen diciendo esa famosa frase, que por cierto no es tócala otra vez, sino es tócala Sam, ¿no? Uh-huh. No sé si Juan me lo puede corroborar, pero creo que es así realmente, ¿no? Entonces, pues, desde Casablanca, que es una de las quizás bandas sonoras más conocidas, hasta pasando por la encantadora Moon River, y luego me acerco mucho a la música de Morricone, hijo y padre, por cierto, porque la que sonaba al principio era el tema de amor de Cinema Paradiso, ¿no? Uh-huh. Que es de Andrea Morricone, realmente. Entonces, voy dando varios palos de estilos musicales de cada una de las bandas sonoras más también recordadas en el cine y en la música, ¿no? O sea, un poquito un esbozo, un paseo, ¿no?, por el cine.
Estamos seguros, además, de que vamos a cumplir con creces esas expectativas que ya tenemos en torno al gran estreno, al arranque de ese cuarto ciclo musical, en este caso bautizado como Tendencias por parte de la Fundación Siglo Futuro, y con actuación de lujo por parte de Jorge Gil, de Juan Laborda y ese piano de cine a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural de Ibercaja. Hasta entonces, Jorge y Juan, muchísimas gracias por habernos hecho este pequeño avance a través de los micrófonos de COPE Guadalajara. Nos vemos esta tarde, seguro.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y de un piano de cine a una noche de cine, la que nos espera este próximo domingo con la 27ª edición de la entrega de premios Goya de la Academia de Cine. Es una cita que a los cinéfilos no bien nos viene que ni pintado, ya que nos permite pues pasar un ratito de charla, hablando, curioseando acerca de esas películas que han sido las más destacadas a lo largo del año pasado. Un asunto que ya sabéis que aquí en la mañana en Guadalajara nos gusta especialmente y más cuando me junto, cuando tengo la oportunidad de reunirme con quien ha sido mi media naranja cinéfila en estas mismas ondas de COPE Guadalajara durante tanto tiempo. Queridísimo Irra Calzado, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Moni?
Pues encantada de volver a escuchar esta melodía que nos trae muchos recuerdos.
Evocadora, evocadora.
Efectivamente, y de encontrarnos, oye, a las vísperas, a las puertas de una noche también muy especial para el cine español y también, ¿por qué no?, para Guadalajara. ¿Qué parte nos toca?
Pues sí, es la famosa gala de los premios de los cabezones, los Goya, que bueno, que tantos años, ¿verdad?, pues hemos hecho nuestros especiales y nuestros seguimientos, y que nos toca por dos partes, porque yo sé que lo dices por un partener que ahora presentaremos por aquí, pero no olvidemos que hay una pequeña tradición no escrita en la historia de los Goya, que siempre un ganador del Festigu, pues luego siempre rasca algo ahí en los Goya, y este año pues ahí también hay posibilidades.
Tenemos hasta dos buenas presencias y referentes de los que han pasado a lo largo de estos años por el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, haciendo, bueno, pues buen hueco y buena presencia dentro de esta próxima gala del cine español, de la cual habrá una persona que yo creo que va a ir con otro talante, porque no es lo mismo ir por primera vez a una gala de los Goya estando nominado y sin saber muy bien a lo que uno se enfrenta, y otra cosa es, yo creo que ir a esa gala y saber que en casa, en el salón, ya te espera un cabezón ganado muy meritoriamente hace pues un par de añitos con ese corto, La Bruxa. Ya sabéis de quién nos estamos hablando, por supuesto. Lo gritamos al mismo tiempo.
Venga.
Una, dos y tres.
¡Pedro!
Pedro Solís, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Buenos días, ¿cómo sabéis avergonzarme?
¡Qué va, hombre! Por Dios, además me estoy equivocando yo, que no es lo mismo ir a o enfrentarse a una gala de los Goya cuando ya tienes a ese cabezón esperándote en casa.
Yo este año no estoy nominado, personalmente. Está nominada la película en la que he estado trabajando. Tiene 5 nominaciones, pero yo personalmente no estoy nominado a ninguno de los premios. La canción es de Juan Magán. Yo le ayudé.
Yo me inspiré, tenías que haberle dicho.
Me inspiré.
Pues es que claro, vamos a ver. Hemos estado presenciando muchos titulares que dicen Pedro Solís volverá a tener la oportunidad de ganar un Goya hasta en dos candidaturas dentro de estos próximos premios Goya. Lo cierto es que como tal, como dirección de producción, que es la figura que lo ocupa dentro tanto de Tadeo Jones como de la mano de Nefertiti, el corto que está nominado dentro de esa terna de cortos de animación, no es esa nominación, pero
es
Pedro,
nominación,
si nos llevamos mejor película o nos llevamos mejor corto, ahí ya va incluido, va implícito ese Goya para ti.
Vamos a ver, los dos Goya has ganado anteriormente con los dos cortos de Tadeo Jones, para mí son míos también, yo los considero hijos míos, porque además éramos un pequeño grupo de gente trabajando en ellos. Igual que el de La Bruxa, pues considero que es de todo el mundo que ha participado en el corto. Vale, el Goya está en mi casa, sí. Al final el director es el que... Pero considero, vamos, lo considero hijo mío. Sí, por supuesto, voy a estar igual de contento o más en esta gala cuando Tadeo, con un poquito de suerte, se lleva algún Goya que cuando subís yo a recogerlo.
Hombre, y es que además yo creo que es algo que puede pasar, incluso puede sentar precedente y puede pues escribir historia.
La mejor película de animación y el director a mejor dirección novel, que también es una cosa insólita. Sí, eso demuestra el buen momento en el que se encuentra el cine de animación ahora mismo en España, ¿no? Si recordáis el año pasado, Arrugas se llevó el premio de mejor película de animación y también el de mejor guión adaptado, cosa que hasta entonces no había ocurrido. Y este año, bueno, pues tenemos esa nominación para Enrique Gatto, que bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no?, en que ahora mismo el cine de animación español pues parece que vive un momento dulce.
Sí, la verdad es que algo se está moviendo, y más en estos días en los que todas las noticias en general, las del cine en particular, parece que son negativas. Creo que se ve un poquito de luz al final del túnel, por lo menos en el campo de la animación. Y bueno, sí, esto ha sentado un precedente. 5 nominaciones, nunca una película de animación había conseguido 5 nominaciones. Y desde luego hoy lo hablaba con Enrique Gatto, que si yo tuviera que elegir uno de los Goya, desde luego dejaba el de mejor película de animación para que Enrique pudiera conseguir, vamos, a mí es particularmente la que más ilusión me hace, hay que, y con la que pegar el salto más grande si se consigue, a Enrique Gatto como director Nobel. Y de hecho, Enrique me comentaba hoy que él estaba muy tranquilo, diciendo, bueno, no hay posibilidades. Hasta este lunes, que este lunes se entregaron los premios de los críticos cinematográficos y Tadeo Jones se llevó tres galardones y uno de ellos fue a Mejor Dirección Nobel. Y ahí ya han empezado los nervios, como que, ostras, espera que puede pasar. Que puede
no va a hacer como Woody Allen, no se va a quedar tocando clarinete, sino que se va a poner el smoking y va a ir, ¿no?
Se va a poner el smoking y va a ir.
¿Le vais a acompañar o no? ¿O este año no toca?
No, este año no toca. Año lo veré en casa en familia.
Claro. Muy que bien. Sí, bueno, pues también os pondréis las galas, me imagino que Lola y tú ahí para ver también el espectáculo, pues como Dios manda. Nosotros nos las ponemos, aunque nos veas aquí así, un poco sí. De trapillo, y Rey y yo somos de los que mandamos y seguimos la tradición.
Extendemos la alfombra roja, extendemos la alfombra roja desde el asesor.
Precisamente se va a romper una tradición, porque hasta ahora todo el equipo de los cortos veíamos juntos siempre las galas, tanto en los dos Tadeo Jones como en La Brusa se juntó todo el equipo que había participado en casa del director artístico en este caso, y esta vez pues ya estamos más mayores y ya, mira, ya es que terminamos muy
tira
tarde,
lo casero,
y,
¿no?
Sí, tira ya,
es domingo, tomarte, por la noche
tomarte,
¿no?,
tu copita tranquilamente en casa disfrutando y bueno, y disfrutando, gane quien gane.
Oye, Pedro, si vas a saltar de la butaca del cómodo salón de casa cuando nombren a Enrique Gatto como mejor director Nobel por Tadeo Jones, ¿qué vas a hacer cuando al mejor corto de animación pues eso, se lleve el Goya a la mano de Nefertiti? Bueno. Nunca una mano ha podido conseguir o agarrar, ¿no? un galardón como este.
Bueno, pues eso primero tendría que pasar, pero sinceramente el salto más grande es el de Enrique Gatto, sin lugar a dudas. Ese es el que hará que se me salten las lágrimas y se ocurriera. Sé que es dificilísimo, pero también sabemos que puede pasar.
Pero va una cosa ligada con la otra. Mira, ya estamos escuchando un poquito de ese pequeño corto, tres minutitos, divertidísimos, eso sí, que les ha valido pues tanto a Pedro como al equipo que está detrás también de Tadeo Jones, porque una cosa va ligada a la otra, esta nominación a la mejor, al mejor cortometraje de animación. Vamos a escuchar.
La cuñada de mi primo, que no conozco, pero que me han dicho que...
A mí me ha encantado. Desde luego, la mano de Nefertiti. Yo voy a estar ahí también apoyándola, como por supuesto a las aventuras de Tadeo Jones. Pero, ¿qué os parecen en general estos Goyas que van a premiar lo más granado del año 2011, incluso de principios de este 2013? Hay otras que han llegado casi, casi rozando, ¿no?, el principio de año 2013. ¿Os parece que el cine español está en buena forma en general?
Yo, bueno, hombre, viendo desde luego las películas que parten con más nominaciones, está variadito, ¿no? Como en botica, como se suele decir. Sí. Tenemos una gran superproducción como es Lo Imposible, un drama con muchos efectos especiales, pero también muy intenso, y que sabemos que, con permiso de Tadeo, bueno, pues es un poquito la que ha salvado el año económico en el cine español.
Sin lugar a dudas.
Pero con permiso, ¿eh?
Con permiso, sí, sí. No, Tadeo se lo dejó muy fácil y luego dijo, bueno, venga, Bayona, ahora tú un poquito.
Ahora tú un poquito más.
Tenemos El Artista y la Modelo, de Fernando Trueba, una película en blanco y negro y en francés, curiosamente. Tenemos Blancanieves, que bueno, pues todo el mundo ya habrá oído hablar de esta versión un poco sui generis, un poco diferente de esta Blancanieves, sin diálogos y en blanco y negro también, y rodada en plan en cine clásico. Y Grupo 7, esta sí, en español, en cierto modo también película de época, porque está ambientada entre finales de los años 80, comienzos de los años 90, y un thriller policiaco con todas las de la ley, con lo cual veis que hay variedad de géneros, de personajes, de todo tipo de tramas, y bueno, y la verdad es que yo creo que sí que demuestra que el cine español, pues por lo menos hay un gran abanico, ¿no? Eso que siempre decimos, que parece que el cine español es un poco como una etiqueta.
¿Tenéis un favorito dentro de esta categoría de mejor película? No sé si, Pedro, tú has podido verlas todas.
Sí.
Yo, la verdad es que no he hecho bien los deberes, pero los iré haciendo estos días.
Yo, la verdad, bueno, a mí me ha encantado una película a la que llegué con muchísima pereza, que no me apetecía mucho ver, y me sorprendió, que es la de Blancanieves. Disfruté como hacía tiempo que no disfrutaba viendo algo que es bastante previsible, que es un cuento, pero me recordó mi infancia y estaba muy emocionado viendo la película.
Te tocó la fibra y,
sí,
y te quedó.
En cambio,
te
enamoró, hay otras películas, ¿no?, que en teoría han gustado muchísimo más y bueno, pues me dejaron más frío, pero es que es una opinión personal.
Hombre, yo creo que a lo mejor puede ser la solución más fácil, pero también es un poco la que, no sé, la que menos estoy oyendo hablar estos últimos días, pero yo a lo mejor mi voto sería para Lo Imposible. Yo creo que es una película que ha sabido juntar a crítica y público, que ha sabido aunar, pues lo que decimos, el cine espectáculo con un mensaje dramático, con una película muy realista, muy crudamente realista, ¿no? Entonces, bueno, y también, bueno, pues en un año tan difícil que ha sido el año 2012 desde el ámbito económico, la crisis, todo esto tan cacareado, pues bueno, pues conseguir que la gente fuera hasta dos y tres veces, pasara por taquilla, ¿no?, para ver Lo Imposible, bueno, pues yo creo que eso es un mérito añadido, y desde luego que Bayona con su segunda película, bueno, pues ha demostrado un talento innato, ¿no?, en este chaval.
Y además es que yo sé que a Pedro le gusta muchísimo la trayectoria de Bayona. Es un hombre que siempre dice, pues chapó por Bayona.
Sí, porque es una persona que cuando muchos directores de su generación estaban ya haciendo su primera película o su segunda película, él estaba haciendo los videoclips de Camela. Y tan orgulloso. Y al final se nota. Ves un videoclip de Camela y dices, jo, está muy bien realizado. Y me gusta ese tipo de personas que ves cómo salen poco a poco y de repente han adelantado a todos los de su generación.
A todos los demás, efectivamente.
Sí, me parece una historia muy, muy entrañable, muy bonita.
Se sitúa en la cresta de la ola de ese tsunami, ¿no?
Sí.
Que le ha llevado a copar muchísimos de los premios.
Yo tengo que decir que hay alguna de las favoritas que a mí no me ha gustado especialmente. No la voy a decir aquí, pero hay algún título por ahí que, bueno,
es una pista.
Y sin embargo, sí que voy a decir que hay una película que he podido ver esta semana, que ya la tenía en el debe, y que sin embargo me ha sorprendido que también solo parta con una nominación, que ha sido El Cuerpo, de Oriol Paulo. Me ha parecido un thriller alucinante, muy bien hecho, con muchos ingredientes de cine negro clásico, y me ha sorprendido que solamente esté nominado su director a la mejor dirección Nobel y no haya podido rascar alguna nominación en fotografía, en montaje, en guión, no lo sé, no, ahí le he echado de menos, de verdad.
Bueno, pues es que se nos queda cortito, se nos queda el tiempo, se nos hace poco para poder hablar con dos cinéfilos de tomo y lomo como son Pedro Solís e Isra Calzado. ¿Sabéis lo que se me ocurre? Que dentro de nada nos presentamos en los Oscar. ¿Y por qué no hablarlo a nivel internacional? ¿Y por qué no también apostar fuerte por Tadeo Jones para que, bueno, pues adquiera también esa proyección que ya la tiene a nivel internacional? ¿Hacemos el pacto y nos volvemos a reunir de aquí a un par de semanitas? Y volvemos a hablar de cine, chicos.
Amanda, ¿qué pasa?
Exactamente.
Bueno, pues nos quedamos con esta canción que también nos lleva a empujar esa candidatura de Enrique Gatto como mejor director Nobel a Tadeo Jones. ¿Por qué? Porque dentro de la categoría de mejor canción original, bueno, pues podemos encontrar esta. Te voy a esperar, Juan Magán, con ella nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y gracias también a vosotros por haber estado una vez más con nosotros. Y eso sí, nosotros nos volvemos hasta el lunes a las 12:30 de la mañana con La Mañana en Guadalajara. Y hasta entonces, lo que nos queda por desearos es que paséis un gran y cinéfilo fin de semana. Adiós.